marido me tiene vigilada. Nuestra no. habitual sección destinada a ver qué ocurre con los celos, porque nos llaman no. nuestras oyentes más hermosas y nos dicen, ay, 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 y cortan. Así que...
¿Se puede ser hermosa y celosa?
Sí. También. No, pero el problema que tienen no es que son celosas ellas, son celosos los maridos.
Ah, sí.
El fantasma de los celos. Ah, que no es lo mismo. Una cosa son los celos y otra es el fantasma de los celos. Ah, qué miedo.
Claro. No es el marido el celoso.
Yo tenía miedo con el hechicero, yo se imagina.
Claro, porque cuando me hablan de fantasma ya me da más miedo todavía.
Uh-huh.
A mí todo me da miedo, pero el fantasma de los celos me da más. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con los celos en este informe que tenemos. Sepa si los celos de su marido, de su novia, de lo que sea, son normales o patológicos.
Atención,
¿no? Por ejemplo, celos normales son aquellos que se experimentan cuando se corre el riesgo de perder un amor por la aparición de una tercera persona. Bueno,
sí, suena normal.
O sea, ¿y los anormales cuáles serían? Son los que se producen cuando no hay motivos fundados para eso. Ah, son iguales.
Sí.
Son los mismos.
Sí, porque...
Escúcheme, son los mismos. Que es patológico cuando no está la tercera persona y es normal cuando está. O sea, yo prefiero tener patológicos. ¿Entiende? Que los celos son celos, no importa. ¿Qué importa? ¿Cómo celos? O sea, imagínese, ¿no? Usted tiene celos normales. Viene su mujer y dice, mira, no te mueves de casa porque voy a cerrar la puerta. Bien, esos celos son normales siempre y cuando su mujer ande con uno. Si su mujer larga al tipo con el que andaba, esos mismos celos que todavía no tienen que ver pasan a ser patológicos. O sea que no depende de usted la patología que usted mismo tiene. Depende de la panza de su mujer. Yo no escuché nunca una estupidez semejante en mi vida.
Y el caso de que esté la tercera persona, pero su mujer diga, no pasa nada. Sus celos...
siguen siendo patológicos. Son normales en cuanto se produce la consumación.
Ah, usted tiene que verlos.
Claro, incluso mi mujer dice, voy a normalizar los celos de mi marido.
Le voy a dar una mano.
Claro, le voy a dar una mano por no decir otra cosa. Pero, en todo caso, los síntomas, los efectos en la pareja del celoso. La víctima de un celoso patológico se ve imposibilitada para vivir su propia existencia, es decir, se ve imposibilitada para salir con otro.
Sí.
¿Eh? Se siente oprimida y amargada por las restricciones constantes a su libertad que la compulsión del otro le impone. ¿Cómo el otro? ¿O hay otro más? ¿Cómo? ¿El otro? No, ¿cómo? ¿Quién es el otro? ¿Que el otro también la cela? Claro, dice la compulsión del otro. Para mí hay tu pareja, vos y el otro. El otro es el
patelana.
El patelana.
El amante. Y encima celoso.
No entiendo, ¿eh? Usted puede incluso, señora, ¿cómo le va?
¿Lo está pasando bien?
Está pasando bien, ¿eh? Puede llegar a sentir una gran furia por la desconfianza a que se ve sometida continuamente. Yo me enfurezco cuando me desconfían, especialmente cuando tienen razón.
Es una buena táctica.
No táctica, es algo que me pasa. Claro. O sea, cuando alguien me está desconfiando, yo me enfurezco si esa desconfianza tiene razón de ser. En cambio, si no tiene razón de ser, que viene que la acabado, que viene, pero... Si
vos andás
con una morocha así, y justo, ahí me enfurezco. ¿Cómo? ¿Qué te crees, que señor? ¿Qué, andás desconfiando de mí? Porque es cierto, si me da más bronca.
Claro, no hay mejor defensa que un buen ataque.
¿Le descubrieron ese mecanismo?
No.
¿No?
No. No sé. Por ahí sí. Porque dice vos, claro, si no me van a hacer peor. Vos te enfurecés porque es verdad.
Sí.
¿Ves cómo te saqué de mentira, verdad? ¿Ves cómo la mentira tiene patas cortas?
Sí. Tenés cola de paja.
Sí.
O algo.
Sí. ¿Ves cómo, qué? ¿Eh? Como la mula se reconoce.
Sí, sí.
Sí, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo lo soluciona?
No, en el medio de los mil, no hay ninguna solución. No. Nosotros lo que tenemos aquí es una agencia destinada al servicio del celoso. Nosotros estamos a favor del celoso, no de la...
Todo para el celoso.
Todo para el celoso.
¿Pero para calmar los celos?
No, para que el celoso lo que quiere es saber. El celoso quiere que le diga muchas veces lo mismo. Igual que el enamorado contrariado, yo pregunto,
¿por qué estás callada?
No te quiero.
Bueno, pero ¿me querés?
No. ¿Querés salir conmigo? No. Ah, no, pero...
¿Largoso?
¿Pero querés salir conmigo? No. ¿Estás segura de que no?
No. No te querés involucrar por eso.
Claro, porque no sabés amar.
Sí.
Disculpa, ¿a vos no?
Yo tengo serias dudas de que en casa en este momento pueda haber alguna persona y eso me causa algunos celos.
Sí. Y bueno, usted ha llegado justamente al negocio indicado.
Sí. Nosotros tenemos 20 años de experiencia trabajando.
20 años, sí.
Antes se llamaba de otra manera este negocio,
sí.
Pero ahora le pusimos todo para el celoso.
Sí.
¿Cómo se llamaba antes?
Todo para el celoso. Esto no entraba nadie. Le cuesta más asumir a uno que es cornudo que ser celoso.
No, yo quiero ser celoso.
Que se me reviente una...
No, también quería
ser. No, tengo grandes intrigas cada vez que salgo de casa, qué es lo que puedes...
No las tengo más. Tenemos...
Me pone mal eso.
Ahora va a ver lo que tenemos para ver. Ofrecerme. Es una cámara. Una cámara oculta. ¿Eh? Aquí no se la puedo mostrar justamente.
Está oculta. Y es el negocio nuestro.
Claro. Entonces, usted se va a su casa y cuando regresa, examina el video grabado por la cámara y usted puede ver todos los movimientos de su señor esposo.
¿Qué cámara va siguiendo la...?
La cámara va siguiéndola. Nosotros tomamos la cámara y se la ponemos a su señora.
Uh-huh. Ahora mismo, si quiere.
Lo que sea, para saber qué está pasando, lo que
usted
sea.
Usted nos presenta a su esposa y nosotros, con un movimiento secreto que no le vamos a revelar, le incorporamos la cámara en X lugar del cuerpo. Es una cámara muy pequeña y su esposa empezará a llevarla siempre con él, allí donde juegue. Y usted por esa cámara verá todos los movimientos de su señora esposa. Y nosotros también, desde luego.
No hacemos cada plato.
Oh,
perdón. No, eso, mis asesores,
si veo bien. Confirmará o abolirá su sospecha.
No, pero yo quiero estar celoso. No quiero algo.
Empiezo a ser
celoso.
Usted es viejo, usted me dice.
Claro.
Usted quiere estar celoso. Yo también, usted sabe. Uh-huh. Yo también, a mí me gustan los celos. Y me cuesta mucho sentirlos.
¿Por qué?
Y los fomento. Yo le voy a dar 5 segundos de esto que me pasa, doctor. Pero es que es verdadero.
Dígame.
Mire, le digo en serio esto. Si usted sale con una dama, mejor dicho, si es que yo salgo con una dama que es examinada con lujuria por los muchachos, a mí me parece que está bien. Quiero eso, me gusta eso. Se incorpora a mi propio deseo el deseo de otros que están fuera.
No estoy solo en mis gustos.
No, eso no es eso, no, eso sería una consideración estética. El amor no es una consideración, la pasión mucho menos. Pero sí, usted sabe dos cosas, que sobre ese objeto de deseo que usted tiene está recayendo otro u otro deseo. Pero más todavía, usted siente que tal situación lo pone a usted en peligro. Y el amor y la pasión son una situación de peligro. Si usted no ve que peligra la cosa, si no siente esa inquietud que rima tan bien con la pasión amorosa, que la complementa, la incrementa y la sitúa artísticamente. Si uno no es capaz de sentir solo, algo pasa.
Se estanca.
Algo pasa, se estanca. Cuando usted tiene seguridad absoluta de que su mujer no lo va a traicionar,
mírela bien. ¿Cómo lo va a traicionar?
Es mejor tener esa inquietud. Algo me traicionará por otro mejor que yo, con uno mejor que yo, o peor, no sé. Bien, pero si usted quiere sentirse celoso...
Sí, quiere estar celoso.
Bueno, lo primero que le vamos a conseguir es una novia hermosa. Lo primero que tiene que hacer es traer a su mujer, nosotros tenemos un instituto de belleza, y la convertimos en un objeto de deseo. Porque si su mujer anda todo el día de batón, de rulero, con una polera hasta acá, y es una crota,
abandonada,
con chancleta,
me cuesta ser celoso.
Pero usted no va a poder ser celoso. ¿Quién se va a poner celoso de qué? Si, ni de usted mismo se va a poner celoso. ¿Y quién va a desear a esta ahí, rezongando todo el día? ¡Ah, parece mentira! Entonces, la agarramos a su mujer, acá la encerramos durante una semana.
La concentramos.
La concentramos, la aceitamos con productos Richard Sattnut, y bueno, la dejamos, incluso le digo, nosotros aquí tenemos algunos agrandadores de oro, que son personas que son capaces de desear un caballo. Tiene tipos que se anotan en cualquiera.
Y la van a elogiar.
La van a elogiar, la van a seguir por la calle, le van a decir, pero pues usted se va a sentir.
Eso me pone muy mejores amigos nuestros son.
Los mejores amigos
nuestros son agrandadores del oro.
Agrandadores del oro. O sea, por la calle pasa
cualquiera. Le gustan cualquiera.
Entonces, eso se los mandamos atrás a su mujer.
Pero no muchos, ¿eh?
No, no, dos mínimos. Dos
me va a alcanzar. Yo sé la cosa que se puede hacer.
¿Y ustedes?
¿Qué está diciendo?
¿Qué está diciendo?
Ya me agarró un poquito. ¿Qué está diciendo el tipo de él?
Ahí está. ¿Ves cómo lo ponemos?
Lo transformamos.
50 pesos por semana. Pero lo dejamos celoso, que le juro. Después no venga a reclamar, porque usted contrata el servicio por un mes mínimo. Y no, no, dice, párelán, que no vamos a tomar el pelo. ¿Qué sé yo? No, señor. No,
¿garantizan puede... algún resultado?
Sí,
que se quede a mi esposa.
Se va a volver loco de celos. Loco de celos. Va a tener tantas dudas que su pasión por su señora esposa, discúlpeme, va a acrecentarse.
Va a tener de los dos celos, de lo eso patológico y de los normales.
De los otros, de los que hay. O el que quiera. ¿Qué quiere? ¿Los quiere patológicos? ¿Los quiere normales?
Yo quería
que celos de fin de semana, celos con interrogatorio.
Sí, yo quiero celos más cuando voy a reuniones de amigos, me gustaría ahí tener celos.
Ajá. Bueno, pero entonces cuando usted vaya, me llama. Y nosotros, incluso lo llamamos por el celular a usted y le decimos, ¿sabes con quién está en este momento tu señora esposa? Y cortamos. Y usted se muere de cero mientras está jugando a la brisca con sus amigos.
Ah, ¿viste? Que la pasa bien ahí, ¿eh?
Sí, sí. Ahí está.
Y
lo llamamos cada 15 minutos.
Bueno, no, tanto no. Tanto.
¿Sabes con quién está? Con otros, que no eran los buenos.
¿Lo va a resolver? ¿Tiene alguna foto para mostrarlo por ahí?
Sí,
teniendo una pauta de lo que se te quiere... Sí.
No, parecido a Julio Martel.
Sí. Pero esa es su mujer,
es su hijo,
por eso la traigo para que ustedes la tengan una semana.
No, mira, va a ser un poco difícil.
Mi cuñado más
¿cómo
lindo.
Difícil.
Mi cuñado más lindo.
Sí.
Bueno, no es muy lampiño.
Entiendan que el problema igual lo que, así como es, todavía estoy sospechando de quién estará en casa en este momento.
Claro.
¿Dónde está Rolón?
No, los Rolones esto no trabaja, no. Pará. Es parecido a Rolón, ¿eh?
Y puede ser, usted sabe que... Imagínese, Rolón hace psicoanálisis a domicilio.
Claro.
Y él empieza...
Delivery.
Y se soñó a la noche. ¿Y qué hora era? ¿Y cuando se despertó qué hizo? Cuénteme más.
Todo baboso, ¿vio?
Y se le llevó los animales, cómo se reproducen. Empiezo a sacar la conversación.
No, sí, ya me está dando.
¿Qué me cuenta de los conejos?
Claro, sí.
¿Qué tiene que ver con el psicoanálisis todo
eso? No, nada,
la
procreación.
Con la procreación.
El psicoanalista para levantarse en mí. Son los primeros 5 minutos del psicoanálisis, después ya el empicimpe. Cuando usted, si usted se psicoanaliza, cuando él le pregunte... nunca vio los animales como hacen, ahí que se fue para el otro terreno. Le invita a tomar un café a una mena, dice, qué sé yo, la media luna, ¿no? Mientras moja la media luna el café con leche, le dice, nunca vio cómo hacen los animales cuando están en celo. Ese es el comienzo de
así chorreando la media luna.
Sí.
Así mojaba la media luna Freud.
Se rasca el talón a través de la sandalia.
Anda con sandalia.
Bueno, no importa, no, pero sí, nosotros lo podemos. Y también a maridos que quieren saber. quieren cambiar los cielos por una certeza. Entonces, ahí sí, seguimos a las damas.
Ahí le ponen a la cámara.
Fotografía, fíjese, esta es una fotografía de su señora con... esta es la otra. Acá no salió, salió movida.
Parece otra.
De atrás parece otra.
En esa que salió movida, parece que ustedes estaban interviniendo en el acto.
Entonces el tipo dice, bueno, hágame cinco de estas. Esta amplíenmela.
Claro,
sí, ¿no?
Esta para postre.
Claro. Y bueno, entonces... y tenemos también artículos de vigilancia sonora.
Con un chip que le ponemos.
Me
interesa más que la cámara.
Claro. Eso le ponemos en distintos lugares del cuerpo, su mujer.
Chicharra.
Alarmas sonoras.
Sí.
Que,
ante el menor roce.
Ante el menor roce suena. Y suenan, por ejemplo, cuanto más alto en el cuerpo se encuentra el chip, suena más agudo.
El pelo, la caricia el pelo.
De la cabeza, sí.
El cuello, le va como rozando el cuello.
Ahí tiene pelo también en el cuello, por eso,
hay algunos pelos. Sí. El brazo, va bajando por el brazo a la cintura.
Se ha salteado algo ahí, me parece. Ese hombre no anda con prolegómenos, ¿no? Miércoles.
Se ve que tiene poco tiempo la mujer, ¿eh?
Usted sale corriendo...
De acuerdo al sonido.
Claro, con el sonido. Ah, sí, te quería agarrar, justo cuando te estaban acariciando.
Opa.
Ya es más grave ahí, ¿eh?
No llegaría ese sonido.
Sí,
si la suya...
No. Por lo que vemos en la foto no llegaría, pero no. Después de una semana acá adentro, llega rápido. Bueno, otra cosa importante con esto de los celos, ¿no? Es que hay muchos hombres que le prohíben a su mujer distintas indumentarias. Y nosotros acá, en la tienda anexa, vendemos indumentaria para damas que son celadas por el marido. Tenemos polleras
hasta el piso.
Hasta el piso, corsé de fierro con remate de tornillo, maquillaje que es al revés.
¿Cómo al revés?
Y que te lava el escracho, que te lo deja. La feamos a la mujer, ¿no? Poleras hasta acá, bufandas,
bufanda,
gorras, funges italianos. Claro. Las cosas que oculten a la dama.
Shampoo que engrasa el pelo. ¿Usted ya se encargó de convencer a la dama para que utilice eso?
No, eso es el marido el que la tiene que...
Mal aliento.
Tiene que obligar. Sí, vendemos unos...
Mal aliento.
El cítrico, que en vez de mejorar el aliento, lo empeora.
Sí.
Se llama mal aliento.
Sí. No se jugó mucho.
Sí, algunos hombres lo usan incluso para... porque hay damas que desean un poco de olor ríspido.
Sí, claro, más masculino lo hace.
A mí me han dicho, yo salía con una dama una vez, ¿no es cierto? No viene al caso el nombre.
No la menciono, menos al aire, no la involucre.
No. Bueno, muy bien, ¿cierto? Sí, la invité a tomar algo, no sé, qué sé yo. Tomar algo. Bueno, estábamos hablando, ahí por ahí le digo... Usted no vio cómo hacen los animales para reproducirse.
No, yo lo escuché en media luz.
No, ¿en qué sentido? Pero yo digo en el sentido de que ¿por qué no nos vamos a revolcar al terreno de al lado?
Más rodeo.
Y terminamos con todos estos prolegómenos, estos rodeos, estos exordios insustanciales que a nada conducen.
Claro.
Aquí vamos a empezar a convencer sobre cosas que no me interesan ni a mí.
No, claro.
Hay que ser más expeditivo. Muy bien, dice la mía, que ya había empezado a desvestirse.
No, bueno.
Se ve que entendió el mensaje.
Claro,
y empezó yendo. Dice, pague las medialunas y lo espero en el terreno de al lado.
Ajá.
Y yo siempre voy a un bar que al lado tiene un terreno baldío para andar con traslados inútiles.
Claro.
No, sí, muy directo.
Los traslados internos.
Se diluye todo a veces. Uno saca la cuenta y novias que se te va todo en traslado.
Claro.
Sí. Hemos estado 7 años de novio, 6 lo empleamos en traslado. Bien. Bueno, llegué ahí, justo ya estaba. Acá, me dice, estaba entre unos suyos.
La troika ni hablar.
¿Usted siempre viene acá? Sí, siempre que puedo, con el que alguno me trae. Sola no acaba de venir, me dice la tipa.
Ah, se no se pone celoso.
Mientras me acariciaba el pelo ya,
¿no? Conoce.
Entonces, te digo, ¿usted prefiere que le diga alguna frase tierna o no hace falta? Bueno, si gusta. Pues, le digo, nunca me enamoré así de una mujer, nunca vi una mujer como usted, el corazón lo tengo lleno de peces dorados, etcétera.
¡Qué tierno!
Le dije yo, mientras levantaba la pata y sacaba, me sacaba un mocasín que fue a parar lejos, después me costó encontrarlo.
Entre los zapatos.
Y por ahí la mina, ahí en medio del asunto me dice, ¿sabe una cosa? ¿Cuál era su nombre? Le digo, Aguilera.
Aguilera.
Un apellido. No, ¿no? Había un cajón ahí que decía Aguilera. Cajón, frutería Aguilera. Sí, yo siempre, cuando me preguntan algo y no puedo pensar porque contesto lo primero que veo.
Corte que decía Aguilera.
Aguilera, le digo. Bueno,
Ferrum.
Espere. Le digo al tipo, no, al tipo no, era una tipa.
cuidado,
cuidado,
Aguilera.
Le digo a Aguilera, era una tipa. ¿Qué le dije? ¿Por qué ella la tiene? Si me llamo Aguilera, ¿qué quiere? Me dice, mire, a mí en verdad, dice, me gustan los olores fuertes, los hombres con olor fuerte.
Sí, como debe ser un hombre.
Por ejemplo, yo estuve, me dice, estuve mucho tiempo con viviendo un romance con uno que fumaba Toscano. Fumaba Toscano Avanti.
Que se impregna.
Dice, tenía un olor, el degenerado dice que solo yo le podía estar al lado.
Y por los poros también.
Le salía por todas partes, sí. Una palabra. Y entonces yo me enamoré de ese hombre, después él dejó de fumar y ya no quedó mejor.
Claro.
Así que dice, le voy a pedir un favor, Aguilera. ¿Por qué dice? Si es que nos encontramos otra vez, ¿no? ¿Quién sabe? Le dije yo, mientras. ¿Por qué no viene con los dientes sucios? En vez de lavarse los dientes ese día no se los lava y el día anterior tampoco. Dice, a mí yo se lo voy a agradecer porque
sí, es medio chancho.
¿No? Claro, pero yo siento que la lijuria no.
No, el mal olor.
La lujuria o la liguria.
También las dos cosas.
No, la liguria era otra, una lata de
algo italiano.
Bueno, le digo, sí, cómo no. Un día me llama por teléfono, yo le di el teléfono. Me dice, hola, Aguilera.
¿Quién?
Sí, le digo.
Ah, ¿usted se acordaba?
Sí, yo siempre digo sí, no importa lo que diga. Y le decía la Liguria, decía que sí.
Es lo mismo.
Sí, ¿qué tal? Me dice, habla Terencia. Bueno, ahí sí que no me acordaba. Pero igual le dije, ¿cómo estás, amor?
Amor a cualquiera que llame.
Claro, usted no sabe, amigo, cómo tira la Terencia. Y le dice, sí, ¿qué pasa, Terencia? Dice, ¿podría verlo? ¿Se acuerda que la otra vez le dije yo que no sabía? Ah, ahí me acordé.
Ajá.
Y dice, mire, a mí me gustaría verlo la semana que viene, porque usted ya dice, no cesa con los procedimientos higiénicos y nos encontramos. Y ahí, bueno, yo estuve una semana sin bañarme. Y sin lavarme los dientes, pero igual yo no tenía mal aliento, no tenía mal aliento porque qué sé yo esas cosas. Y ahí fue que me recomendaron el dentífrico, ese mal aliento. Ah, me lavé los dientes,
un aliento a perro.
Cuando ella le dijo, hola, ¿qué tal? Amor mío, me dijo. Ahí en el mismo bar.
No,
le digo, espera, dice, pero ponete lejos, porque con ese olor, dice.
Ese afrodisíaco por ahí.
Sí, y bueno, ahí.
¿Prosperó la relación?
Prosperó la relación, hasta que al final me cansé, ¿no? Porque en el trabajo me amenazó.
Claro.
Me dijeron, mire. Me dijeron, mire, Candiotti. Y yo en el trabajo me llamaba candidato. Mire, Candiotti, o se lava o lo echamos. Entonces yo le expliqué.
¿En qué momento no elegir entre el trabajo y el amor?
Dije, mire, Rondó.
¿Rondó?
¿Qué llamaba ese? Le digo, mire, Rondó, yo estoy así viviendo un amor con una muchacha. A ella le gusta roñoso. Y entonces ahí me dijo eso que usted me dice. Elige.
El amor
o el trabajo. O el amor o el trabajo. Y yo, mire, le digo, Rondó, en general hubiera elegido el amor, pero en este caso particular el trabajo, que también la novela.
Claro, no
estaba enamorado de Terencia. No, de Terencia. Se lo cuento así como un episodio de una lujuria hecha cerrada por el olor, pero así como lo que se dice amor, no.
Nunca llegó a celarla, Terencia.
No, hay justamente lo que yo te digo,
viendo los celos.
¿Cómo voy a tener celos y no me acordaba cómo se llamaba? ¿Con quién estará esta chica? No me acuerdo cómo se llama.
¿Y ella qué recuerdo tiene de Aguilera?
No lo sé, pero no la vi. Un día le di una cita y no fui. Bueno, ahí terminó. Ella me mandó una carta. Dice, nunca olvidaré tu olor.
Uh-huh. Impregnado, creo.
Sí, no la vi más. Pero bueno, con eso le quiero decir que lo que a uno repele, a otros atrae. Yo tuve otra que, por ejemplo, que es curioso cómo se despierta la pasión y la lujuria, ¿no?
Sí.
A mí me dijo Rolón que eso es, no me acuerdo qué me dijo.
Es patológico, dijo, ¿no?
Sí, algo dijo. Pero, por ejemplo, tuve una dama que le gustaban las dentaduras postizas.
Eso es más difícil.
Fue muy difícil.
Muy difícil.
Yo le presté, mejor yo le pedí prestada una dentadura postiza a un muchacho acá de la radio. Y él primero no la quería prestar.
No, y que no se veo
no veo muy higiénico el cambio de dentadura.
No me quería prestar la dentadura. Le digo, Mario,
somos...
¿Qué? Somos amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Magda le dice. No me dice, pero me parece que la dentadura es un objeto y una intimidad tal. Es un préstamo.
Como préstamo.
Podría ser un poco inconveniente. Mira, le digo, si estás buscando pretextos para no prestármela, no me la prestes, pero aquí termina. Bueno, dice, lo voy a pensar. Pues al final me la presto. Me hizo tantas recomendaciones. Por favor, a la derecha, tira un poco a la derecha.
Tira a la derecha.
Tira un poco a la derecha. Vos empezás a comer un sándwich, y se te va para la derecha. Así que mantenerlo cada tanto para dar un tirón a lo que estés comiendo. Yo no le quise decir que era, porque lo había estado conversando con una chica, justamente en ese mismo bar. Me dijo, mira, a mí no me gusta, dice, son los hombres con dentaduras postizas. Parece que...
Sí, pero a Mario no hay que decir eso porque es muy celoso.
Bueno, no importa. Entonces me puse la dentadura postiza de Mario con gran dificultad, ¿no?
Bueno.
No me andaba muy bien.
No era su taza.
Era un poco chica.
¿Cómo
es
eso?
Mario es un hombre bien parecido, de boca normal, y yo soy el escracho que tengo. Entonces no alcanzaba a cubrirme toda la boca, y se me iba para adentro.
Un peligro para tragarse también.
Bueno, entonces... ¿Qué no está chica? ¿Qué tal? Le digo, ¿cómo le van? Y dice, ¿qué está hoy? Le digo, ¿sabe una cosa? Hoy me traje una dentadura postiza. Me saqué todos los dientes, mentira, me las he sacado. Y me puse una dentadura postiza para vos, eso enciende mi apetito. Mis bajos apetitos. ¿Qué te parece, me dijo, si vamos para el terreno de abajo?
Bueno, usted ya sabe dónde queda.
Y entonces, bésame, qué sé yo.
La Aguilera.
No,
otro cartel.
Me preguntó, no sabía de otra manera más. Entonces, bésame, ¿cuál es tu nombre? Yo le dije, no había nada.
No había nada
para leer. Empecé a mirar. Empecé a mirar y por ahí, por suerte, miré al cielo. Y le dije, Aerolíneas Argentinas. Y me dice, dame tus dientes, me dice. ¿Cómo? Dame tus dientes.
Dame tus labios.
No, claro. Y ella empezó a besar a la dentadura sola. Ahí ya no me gustó. ¿Y yo qué soy? Pero la dentadura es como si fueras tú.
Le dije,
solamente, esto es lo que se llama un asinecdo, que es decir, la parte por el todo. Y más yo, ahí me puse celoso. Porque si fuera mía la dentadura yo me hubiera conformado, porque es como si me besaran una mano. Bueno, la mano es mía, no voy a sentirme celoso de mi mano, no discúlpenme el ejemplo. Pero en este caso, la dentadura de la de Mario Massa. Está con una mina y la mina empieza a besar, digamos, el cuello de Mario Massa. Ah, no.
Y se puso como loco.
Y me puse celoso y no le podía decir nada porque ella creía que era mía. Ah, dice, en esta dentadura te estoy amando y te estoy soñando como soy, qué sé yo. Y no lo aguanté más.
Y se le tiró así.
¿Qué? Y le dije, dejá a Mario tranquilo.
No.
Deja ya de besar a Mario. Le dije, agarré la dentadura y la arrojé para un costado.
La tenía que cuidar.
Ah, yo fue, la arrojé para un costado. Y con él, en realidad esa dentadura no era mía, sino yo. Oh, dice, ¿cómo se llama ese muchacho? Nunca te lo diré, qué sé yo. Y él se fue llorando. Y yo, bueno, empecé a buscar la dentadura y entre los suyos. Sí, hasta que al final la encontré,
ese día
ve a Mario. Bueno, menos mal, la estaba extrañando, ¿no? Así nomás estaba tomando sopa, poner y dice, esta dentadura no es mía.
No, no, no puede ser.
Se ve que vio ahí, como es un lugar muy
agentado, claro.
A algunos se le salió la dentadura y usted vio cómo es la pasión, uno, o sea, ahí te quiero, te amo, no va a decir, para que voy a buscar la
dentadura. No, no,
esta muchacha había estado...
Esa sí, pero bueno, pero... Y era de otro, la dentadura. Digo, ¿estás seguro, Mario? Le dije. Sí, dice. No podía cerrar la boca. Enorme dificultad, porque era una dentadura muy grande. Realmente teníamos 64 dientes.
Ufa.
¿Por qué hacen? ¿Hay dentaduras postizas?
Sí, sí, de más.
Por la duda. ¿Qué hace este muchacho?
¿Barragán?
Barragán.
¿Barragán?
Son con dientes de más. Dientes supernumerarios. No importa esto, ¿no? Le dije, Mario, y no sabía qué decirle. ¿Cómo le voy a decir? Estuve en un lugar donde...
No.
Digo, aparte le iba a decir que a la chica le había gustado bien. Le digo, Mario, estuve en una orgía ya. Y llegó el momento de sacarnos todo. Y bueno, algunos como yo, que somos cumplidores en exceso, vos me conocés a mí,
sí.
¿Cómo soy en la orgía? Le dije. Sabés, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Cuando usted cuando trabaja, trabaja. Yo cuando voy, pero cuando voy a una actividad, cumplo. Yo no empiezo a decir, vamos, qué sé yo, yo escucho lo que dice el bastonero,
sí.
Y ahí se conoce a la voz de Aura, a la vuelta, zapateo, qué sé yo, una vuelta por aquí, la otra por... Yo cumplo todo
lo que
diga
el bastonero.
Porque nosotros en esa orgía tenemos un bastonero que finge que estamos bailando el pericón nacional. Para que no se quejen los vecinos. Entonces ponen el pericón nacional.
A la voz de Aura.
A la voz de Aura.
El chaleco.
Aura.
Y así.
Ella con el zarandeo y él zapateando. A la voz de Aura. Aura.
A la media caña.
A la media caña. Aura. A la caña entera. Aura.
¿Cuándo?
Dijo.
¿Cuándo? ¿Cuándo me toca?
A ver. Le explicó esto, le explicaba yo a Mario, que me miraba.
No me imagino.
Con la boca abierta, me miraba. Abierta por la dentadura, porque no se la podía cerrar, o quizá por el estupor, nunca lo supe.
Una sonrisa plena.
Claro, y le dije, y por ahí, sacarse todo, Aura. Y yo me saqué la dentadura, ¿sabes cómo soy yo? Le digo, me saqué la ropa, el chaleco, todo, y la dentadura. Y no solo yo, sino algunas personas que había ahí que eran también. Y después, bueno, cuando dice, bueno, terminó la orgía prontito por la salida, que tenemos que barrer, porque a la mañana siguiente es un colegio.